Pero bueno, si no, pues la semana que viene lo terminamos. Eso no hay, no hay problema, ¿vale? Bueno, vamos allá. Si estábamos en Creta la semana pasada, todo en torno a la isla de Creta. Sin embargo, ahora vamos a dar el paso a lo que ya se puede considerar una cultura de carácter continental, porque básicamente se va a desarrollar en la Grecia continental. Los grandes palacios micénicos van a estar situados en lo que hoy sería el continente europeo, la zona ya de tierra firme, no la zona insular, básicamente en la zona del Peloponeso y demás, que es bueno, donde vamos a encontrar los principales centros de poder micénicos. Esto no significa que Creta o que las islas, pues de repente hayan pasado al abandono, eso es seguro, ¿no? Van a seguir teniendo evidentemente mucha importancia, los micénicos van a seguir también muy volcados en el mundo marítimo, como lo habían estado los minoicos, al fin y al cabo es la principal vía de comunicación. De hecho, los micénicos ampliarán aún más las redes comerciales que tenían los minoicos y van a alcanzar puntos relativamente lejanos como el Mar Negro y demás para sus rutas comerciales, buscando pues materias primas fundamentalmente y buscando mercados para expandir sus productos, ¿no? Sobre todo los productos cerámicos, que son los que más van a repartir por el mundo los micénicos. Bueno, vamos a ver cómo surge este mundo micénico en un primer momento. Ya sabéis que estamos en una Grecia, o por lo menos en un mar Egeo, bajo control minoico, que sobre todo en la segunda fase, como dijimos, en la segunda fase de los palacios, sí aquí habían buscado un poco ampliar su zona de influencia, ¿no? Salir un poquito de la isla y, bueno, establecer una serie de pequeños enclaves comerciales y demás, quizá un control más o menos efectivo sobre las islas Cícladas, o por lo menos sobre parte de las islas Cícladas, y en este entorno es cuando van a aparecer los micénicos. Los micénicos es un pueblo de carácter indoeuropeo, es decir, de origen indoeuropeo, hablan una lengua ya que podemos denominar una especie de protogriego muy arcaico, ¿no? Pero va a ser la lengua a partir de la cual se desarrolla después lo que vemos con el griego clásico. Entonces ya tiene una serie de características que, bueno, pues se van a asemejar más al sistema de griego moderno, ¿no? Bueno, griego clásico y luego ya de griego moderno. Pero es una lengua indoeuropea, eso facilita las cosas. Y bueno, pues estos micénicos, que bueno, los denominamos así en realidad porque la principal ciudad de esta cultura es Micenas, que no necesariamente Micenas controla al resto de ciudades micénicas, pero sí que de alguna manera fue la ciudad que se descubrió, que se excavó y que, bueno, dio nombre un poco a la cultura, pero, insisto, eso no significa que Micenas dominase políticamente ni de manera efectiva y a lo largo del tiempo al resto de ciudades o centros de poder de la cultura micénica, ¿no? Algo parecido a lo que nos pasaba antes con los minoicos con Naxos, ¿no? Naxos es probablemente la ciudad más grande, la más importante. ¿Eso significa que Naxos domina a Faistos, a...? No, no necesariamente. Puede que tenga un cierto ascendente, no deja de ser la ciudad más poderosa, ¿no? Pero no tiene un dominio sobre el resto. De hecho, el resto de las ciudades micénicas siguen teniendo la figura del rey, ¿no? Entonces, si el rey aparece en esas ciudades, pues, hombre, esto puede ser un rey de reyes, si quieres, pero no acaba de tener ese dominio. Bueno, pues estas primeras fases, fijaros, las tenemos aquí en la cronología, como siempre. Bueno, pues se sitúan en lo que nosotros entenderíamos como la época del bronce, que es donde nos hemos situado. Acordaros que en ese bronce antiguo y bronce medio, en la época del bronce, teníamos el minoico antiguo preparacial, el protopalacial y el neopalacial ya en el bronce reciente. Aquí lo tenemos, el neopalacial, es decir, la última fase de los palacios. Esa última fase de los palacios va a ser la que sea sustituido por el periodo micénico. Y luego tendremos, acordaros, el minoico tardío, ¿no? La posparacial, que era ya esa parte de la historia de la isla de Creta, pero ya bajo control de los micénicos, ¿no? Ya diferente a lo que habíamos tenido. Entonces, bueno, nos situamos, por lo tanto, lo que es la cultura micénica dentro del horizonte del bronce final. Fijaros aquí, para que lo veáis bien. Aquí está el bronce final, o bronce tardío, en el que también se sitúa Troya 7, porque Troya, la ciudad de Troya, la famosa ciudad de Troya, de la guerra de Troya, La fase final de Troya se sitúa aquí. Es decir, Troya probablemente es la ciudad que nos narra, bueno, probablemente no, la ciudad que nos narra la Ilíada de Homero es la destrucción por parte de los micénicos de la ciudad de Troya. Evidentemente, como veíamos con el Minotauro, con Creta y demás, todo imbuido en su fantástica imaginación, ¿no?, de los griegos. Pero probablemente lo que estamos contemplando es un conflicto entre un enclave en Asia Menor, que es Troya, y una serie de grupos de poder micénicos. Los cuales, fíjate, si sabes más o menos la historia de la guerra de Troya, acuden a la llamada del rey de Micenas, de Agamenón. Agamenón, al que su hermano Menelao pide ayuda, Menelao es el marido de Helena, y a Helena pues se fuga con París, ¿no?, y con Héctor, que son príncipes troyanos, ¿no?, que habían pasado por Esparta, y bueno, pues por azares del destino, intervención divina, la manzana de la discordia, en fin, bueno, los dioses le habían prometido, las diosas, en este caso, Afrodita, le había prometido a París que si la elegía como la diosa más bella en un juicio, una pelea que tenían las diosas, por ver quién era la más guapa, ¿no?, por la manzana de la discordia, bueno, pues le obligan a París a elegir. Entonces cada una le ofrece cosas, ser rey de Asia, de África, o ser, o que se enamore de ti la mujer más bella, ¿no? Entonces él elige esto y es un regalo muy malo, porque la mujer más bella del mundo es Helena. Entonces, pero Helena está casada. Entonces, claro, cuando llega a Esparta, París y Helena se enamoran automáticamente porque es el designio de los dioses, ¿no? Pero claro, esto trae un problema, va a traer unos problemas importantes. En realidad ellos son marionetas de los dioses, ¿no? Porque al final la Ilíada lo que nos relata es cómo los hombres luchan por deseo de los dioses. Los dioses toman partido. Unos van con los troyanos y otros van con los aqueos, ¿no?, con los griegos. Y entonces, bueno, pues están ahí interviniendo, manipulando a los hombres para su divertimento, ¿no? Los dioses griegos son tremendos, ¿no?, en muchos aspectos. Bueno, pues esta destrucción de Troya que nos narra la guerra, pues eso, Agamenón llama a todos los reyes de Grecia, que son los reyes micénicos de las ciudades de poder micénicas, y todos van contra Troya. Sucede la guerra. Probablemente, ¿qué nos está tapando el mito de la guerra de Troya? El control de los estrechos. Troya está situada al norte, noroeste de Anatolia, la costa, ¿no?, de Ankara, muy cerca ya de los estrechos, de Dardanelos y demás, del acceso al Mar Negro. Lo acabamos de decir, esta zona del Mar Negro ya era una zona de influencia para los micénicos que buscan ahí que trigo, sobre todo. Materias primas, la zona del Mar Negro, la zona costera del Mar Negro, es muy buena desde el punto de vista cerealístico, ¿no? Bueno, de hecho, toda Ucrania es muy buena cerealística. Tuvimos unos problemas cuando empezó la guerra, ¿recordados?, ¿no? Entonces, probablemente lo que están luchando ahí es por el control de las rutas comerciales. Ese es el conflicto entre Troya y las ciudades primeras, probablemente. Que luego lo disfracemos de Helena y los enamoramientos, la manzana de discordia, París, incluso Victoria, pues fenomenal. Pero probablemente nos está ocultando eso, ¿no? O sea, está tapando ese conflicto que existió. Troya tiene un horizonte de destrucción que coincide con el final de la época micénica. O sea, es decir, parece que hay un rastro arqueológico que nos lleva a pensar que sí que hubo esto, ¿no? Entonces, bueno, disfrazado, pero parece que tiene visos de realidad. Bueno, aquí lo tenemos, fijaros, los mapas, siempre importantes. Los principales centros de poder micénicos, como hemos dicho, corresponden a Grecia continental, ¿no? Varios de ellos en el Peloponeso es esta península que vemos aquí, ¿no? Está con los deditos así para abajo, que se une al resto del continente por el Istmo de Corinto, que es este de aquí, ¿no? Bueno, hoy en día hay un canal, entonces los barcos, bueno, pueden pasar por aquí. En la antigüedad no lo había, claro, evidentemente. Se intentó, y de hecho se excavó una parte para conseguirlo, pero ya un poco más tarde, en época clásica. No se terminó, porque la Grecia clásica no fueron capaces de superar el problema del desnivel. Es decir, el nivel del mar en esta zona es más alto que aquí. Entonces, claro, no estás diciendo, pues hago un agujero, y claro, no. si el agua de un lado está aquí y la otra está aquí, algo pasa, ¿no? Algo tenemos que hacer para compensarlo, ¿no? Y eso es lo que no pudieron hacer. Hoy en día se hace mediante esclusas. Claro, el barco pasa hasta aquí, empiezan a vaciar la esclusa, el barco baja y ya pasa, ¿no? Entonces, bueno, o al revés. Pero pues, lo va llenando y el barco sube. Pero eso en aquel momento pues no se combina, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Bueno, pero ahí, como veis, se concentran la propia Micenas, que está aquí, y luego otros de los centros importantes, Tirinto, Argos y Pilos, que ya está en la costa. Y luego, en la zona de arriba continental, pues Yotas, Orcomene, Tebas, Gla y la propia Atenas, que también tiene un centro ya de poder en época micénica, ¿no? No demasiado importante, no es el más importante, mucho menos, pero bueno, Atenas ya tenía esa época. Y luego fijaros en el segundo mapa para que veáis un poco las zonas de influencia de cada una de las culturas, ¿no? Tenemos a los minoicos que se habían abierto muchísimo y cómo los micénicos concentran aquí sus zonas de poder, pero después, sin embargo, van a ser capaces de expandir más sus rutas comerciales. Es decir, tienen menos control territorial, pero más control de esas rutas comerciales. Más interés también en abrir sus rutas hacia el exterior, ¿no? Cosas que los minoicos no habían tenido desde el principio. Bueno, poco a poco tenemos, fijaros, entre el Dórico medio y reciente, es decir, en el Bronce Medio, antes de la época micénica, las fases iniciales de la época micénica, ya tenemos, por ejemplo, presencias de grupos humanos en Atenas, en Micenas. ¿Cómo son estas primeras manifestaciones de los grupos, primeros grupos humanos que se asientan en Micenas? Pues básicamente, evidentemente, son restos funerarios. Son los llamados círculo A y círculo B de la propia ciudad de Micenas. Se llaman así porque son círculos, literalmente, es decir, un círculo, una zona cercada de forma circular en la que se acumulan varias tumbas. Como vemos, el círculo A, a pesar de llevar la letra A, no es el más antiguo, el más antiguo es el B. Bueno, estas cosas de las terminologías a veces son así un poco extrañas, pero bueno, básicamente, como veis, es un recinto fortificado con un muro y dentro pues tumbas de tamaño, de forma rectangular, de diferente tamaño, relativamente sencillas, algo de mampostería, es decir, algunas piedras puestas para soportar mejor la forma, y después paredes de adobe, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis fijaros una foto, bueno, pues una línea, una pequeña línea de mampostería, ¿no? Y sobre él un tapial de adobe para sujetar, digamos, la propia tumba, ¿no? Después, una cubierta de madera y todo eso cubierto de tierra, ¿no? Para mantener la tumba protegida. En líneas generales, bueno, no son tumbas especialmente suntuosas, sí que aparecen algunos metales preciosos, como el oro. En el caso de los varones aparecen máscaras funerarias de oro, y en el caso de las mujeres, pues hojas de laurel, en fin, pequeños adornos en metales preciosos, ¿no? Lo cual nos está queriendo decir que estas tumbas, evidentemente, eran de una élite, ¿no? De una aristocracia, aunque sea una aristocracia de temprana, pero evidentemente de unas miembros de unas jefaturas, ¿no? De familias, si queremos, especialmente importantes, ¿no? Aparecen además armas. Armas, además, en muchos casos, rituales. ¿En qué me refiero con rituales? Pues que son armas de oro y plata, o con cubierta de oro y plata. ¿Eso qué quiere decir? Que son armas que no se utilizan. Son un lujo, un adorno, si queréis, ¿no? Nadie va a la guerra con un arma, con una espada de oro, básicamente porque te la parten. No, al primer choque, la espada de oro se va a la porra. Entonces, el oro no es un metal duro. Es, de hecho, muy maleable. Entonces, es un metal de lujo, claro. La ventaja que tiene el oro es que no se oxida, no se estropea, siempre brilla, ¿no? Pero, y es escaso, y es bonito. Entonces, ahí su valor, ¿no? Pero no como metal en sí mismo, no vale nada, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos hace una pista, ¿no? Es muy curioso porque estas primeras tumbas micénicas, aparte de estas armas de oro y plata y de algunos adornos, como hemos dicho, como las máscaras y demás, contienen en líneas generales muchos objetos metálicos. Es decir, los micénicos tienen especial interés por el metal. Pero no solo el oro y la plata, ¿eh? Estamos hablando de otros metales, también el bronce, aparecen mezclas entre ellos, electro, en fin, bueno, de diferentes aleaciones, ¿no? Y sin embargo, Grecia no es un país o una zona rica en metales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene esta gente metales? Pues muy sencillo, porque están en medio. Es decir, esta gente se está situando en medio de las rutas que vienen de zonas metalíferas, como puede ser Tracia, que sí que hay oro. Tracia es la actual Bulgaria, en la costa del Mar Negro. Pero por tierra, más por aquí. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas minoicas. Las zonas ricas, que eran ricas en ese momento. Entonces se sitúan un poco en medio y se están beneficiando de esa posición intermedia en el comercio del metal. Y se están quedando una parte. Porque aquí muchas veces yo te dejo pasar por mi territorio si tú me das una parte. Claro, un peaje, ¿no? Un portazo, si quieres, o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, de ahí están sacando probablemente ese metal. Vamos a ver qué están haciendo. Bueno, una de las cosas más características del mundo micénico son sus murallas. Fijaros cómo en Naxos y en las ciudades minoicas no habíamos visto murallas. Y no habíamos visto prácticamente armas. Y lo primero que vemos de los micénicos son armas y murallas. Esto ya nos da una pista de la diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Bien. Bueno, pues en torno al siglo XIV, siglo XIII, antes de Cristo, poquito a poco se van a ir consolidando algunos de estos centros de poder, ¿no? En estos centros de poder va a surgir una figura que se denomina Wallax. Wallax con W. W-A-N-A-X. ¿Vale? Lo tengo aquí. Wallax. ¿Vale? Que es el nombre en lengua micénica. Os recuerdo, aunque lo veremos después, que la lengua micénica sí la podemos leer. Porque aunque usa el mismo alfabeto silábico que los minoicos, en este caso lo denominamos lineal B, el de los minoicos era el lineal A, lo podemos leer porque aunque usa el mismo sistema, la lengua micénica, hemos dicho que es una especie de griego muy, muy, muy antiguo y es indoeuropea. Con lo cual la entendemos mucho mejor. Hay cosas que entendemos y gracias a eso pues podemos descifrar el resto. En el caso de los minoicos, como no es indoeuropea y es una lengua que ha desaparecido absolutamente, pues no podemos. Pero está así. ¿Vale? Entonces lo veréis muchas veces. Y yo aquí, Wallax, lo he puesto junto, ¿vale? Lo he usado una sola palabra. Y en muchas ocasiones, a lo mejor si leéis un libro, o una revista, o cualquier otra historia, o busquéis en internet, o veis un documental, a lo mejor aparece escrito de forma separada. Wa y Nax, ¿vale? O Anax, incluso, si la W, porque Anax es como los llama Homero. Los denomina Anax, a los reyes micénicos, ¿no? A esos reyes a los que llamaba Menón, ¿no? Pero bueno, independientemente, lo que me refiero es que si lo veis separado, gua y nax, es porque el lenguaje micénico, como lo entendemos a través de un alfabeto silábico, de sílabas, por eso, siempre va sílabas. Gua, nax. Luego otros cargos. Ra, gua, que, tas. Va separado por sílabas porque es la forma de escritura. En otras ocasiones se simplifica, se pone todo junto. No pasa nada. Vale, pero que es lo mismo. Que no os preocupéis, que es la misma forma. Yo lo suelo dar siempre por correcto, a mí me da igual. Porque no me pongo purista en esto, ¿no? No tengo un sistema que yo considere mejor o peor para denominarlo. Y mi recomendación, hombre, vosotros usad lo que venga, lo que viene en el libro, en el manual. Yo os lo daría por válido. Pero no puedo asegurar que luego en el examen el que los corrija os lo dé por válido, ¿vale? Entonces, por si acaso, seguid el manual, que siempre al final es una herramienta para una reclamación, ¿no? La otra manera, pues bueno, es más difícil, ¿vale? Todas estas ciudades se articulan en torno a un palacio. El sistema es parecido a lo que habíamos visto con los minoicos, ¿no? Un palacio que, de alguna manera, lo controla todo. Controla la producción, controla la redistribución de elementos, controla qué se trabaja, dónde, cómo, de qué manera, todo concentrado en torno al palacio, ¿no? Que es el centro político, religioso, económico, administrativo, todo. Y controla un territorio, ¿no? Alrededor de esa propia ciudad, ¿no? La propia ciudad y luego un territorio, evidentemente, alrededor, ¿no? Con pequeñas puestos menores, ¿no? En las zonas agrícolas, ¿no? Zonas, pequeños asentamientos de carácter rural, incluidas pequeñas fortificaciones. Otro cambio. No tenemos fortificación solo en torno al palacio, sino que de repente tenemos puntos fuertes, con pequeños fuertes, torres fortificadas, sitios defensivos. Bueno, ¿cómo construyen esta gente sus fortificaciones? Pues básicamente son muy prácticos, se suelen apoyar en grandes zonas o afloramientos de piedra natural, grandes defensas naturales, para mejorar sus actitudes defensivas. Es decir, si yo tengo un afloramiento de roca que surge hasta aquí y yo la muralla la hago a esta altura, claro, es que en este tramo hago mucho menos que en este, porque aquí tendría que llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, claro, aprovecho esa roca para construir encima y, oye, tengo que construir menos cantidad, ¿no? Usan bloques de piedra muy grandes, muy grandes. Generalmente más o menos regulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más o menos tienen una forma y un tamaño similar, ¿vale? No cambian mucho. De hecho, son tan grandes los bloques de piedra en líneas generales de las murallas que los griegos, en su imaginación fantástica, lo denominaron ciclópeos. Porque consideraban que esas piedras tan grandes solo las podrían haber movido los cíclopes, ¿no? Porque eran tan grandes que eso no lo podía mover una persona. Entonces, bueno, pues de ahí se cae. Aquí fijaros la foto. Fijaros que esta es una foto original de la época de las primeras excavaciones en Micenas. Esa es la puerta de los leones de Micenas. ¿Veis los bloques de piedra? Son enormes. Fijaos el tamaño de las personas, ¿eh? Entonces, los bloques son muy grandes, más o menos regulares. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro que puedes. De hecho, está ya para... Desde aquí la puedes descargar directamente, me parece, si no recuerdo yo mal. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, son de un tamaño muy grande y más o menos regulares, ¿no? Sí. Sí, al menos las desbastan. Por lo menos desbastadas, porque tú fíjate, claro, ¿vale? Entonces, más o menos, mismo tamaño, más o menos lisas, bien. ¿Cómo hacen, sin embargo, las cubiertas? El problema de esta gente es que no conoce el arco. Si no conoces el arco, no conoces la bóveda. Una va con otra. Es decir, vamos a terminología o definiciones básicas de arquitectura. Un arco. ¿Vale? Si yo hago una sucesión de arcos, ¿qué voy teniendo? Una bóveda. ¿Vale? La veis ahí dibujada, ¿no? Eso es una bóveda. En realidad, si no lo imaginamos, es como si fueran un montón de arcos seguidos. ¿Vale? Ya tenemos una bóveda. Bóveda de cañón, la de medio, arco de medio punto. ¿Vale? El arco de medio punto es la que es medio punto. Perfecto, un ángulo perfecto, ¿no? Pero esto todavía no. Esto no lo tenemos, lo vamos a tener después, mucho después. En la Grecia clásica, alguna cosita, muy poco, ¿eh? Los griegos casi no usan el arco, pero lo conocen, en la época final por lo menos. Los romanos ya lo usan un poquito más, nos imaginamos todos el Coliseo. ¡Ah! O un acueducto. ¡Aeja! Esos son arcos, ¿no? Y luego ya, media, ya es el despiporro del arco, ¿no? Pero ahora no tenemos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una techumbre? ¿Cuál es el problema? Si yo tengo dos paredes y quiero hacer un techo, claro, yo digo, pues pongo aquí una piedra así muy larga y ya está. Claro. ¿Cuál es el problema? Ajá, pesa mucho. Claro, esto pesa demasiado. Y como le meta cosas encima, quiebra. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema con esto. Voy a borrar, a ver si puedo. Si no, me quedo sin espacio para dibujar mis dibujos fantásticos. Claro, tenemos un problemón con eso, ¿no? Porque no tenemos cómo hacerlo. Entonces, hacen la aproximación, o el truco que van a usar va a ser la aproximación de hiladas. ¿Qué es eso de la aproximación de hiladas? Bueno, pues es un sistema bastante ingenioso. Fijaros, imaginaros que yo hago una pared de estilo ciclópeo, ¿no? Como veis ahí. Vale. Y entonces, yo quiero cubrir esto. Hay una apertura, ¿no? Quiero cubrir esto. Puedo usar una piedra muy larga, tipo dintel, como están usando aquí, pero claro, esto es una puerta. Si yo hago una cosa más ancha, claro, ya la cosa se complica más, ¿no? Entonces, voy a utilizar la aproximación de hiladas. ¿Cómo la utilizo? Pues una aproximación de hiladas es que yo pongo una piedra de un tamaño parecido, pero dejo un trocito fuera. ¿Veis? Lo dejo un trocito fuera, como al aire, ¿no? Pero suficiente para que no se me vuelque, ¿no? Y en el otro lado hago algo parecido. Entended que esto es con bastante más precisión de lo que estoy dibujando, ¿no? Pero en el otro lado, igual. Yo aquí sigo construyendo mi muleta. Ta, 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 para los lados. Siguiente línea. Vale, pues voy a hacer otra línea y hago un poquito más fuera, ¿vale? Y en este hago otro mismo, otro poquito más fuera. Y yo sigo mi construcción. Tiki, tiki, tiki. Claro, esta está sujetando al final esta. Esta no cede tampoco porque tiene peso encima, además. Está presionando para el lado, ¿no? Y ya en la última, pues hago una por aquí y otra por aquí. O directamente pongo una sola pieza pequeña. Y ya está. Ya lo he cubierto. ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis por qué es aproximación de hiladas? Las voy aproximando poquito a poco, ¿no? De manera progresiva, pero funciona. Porque al final apoyan unas en otras. Y resisten, ¿eh? Aguantan. Aguantan bastante. Aguantan bastante. En realidad, mirad lo que tenéis aquí. ¿Lo veis? La estructura triangular, que es la propia decoración de los leones, pero fijaros las piedras de fuera. ¿Veis la aproximación de hiladas? ¡Ah! Se ve bien ahí, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, poquito a poco. Claro, además este triángulo lo que hace además es pues una sola pieza. Es dividir el peso y la presión hacia los lados que al final acaban bajando por estos dinteles de las jambas. Está bien pensado. O sea, quiero decir, no. La puerta de los leones no está pensada que quede bonita. No. Está muy bien pensada. Esto aguanta además tela marinera. Pero tela marinera. O sea, está pensada desde un punto de vista defensivo, ¿no? Entonces, esto resiste lo que eches. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía las armas de asedio y demás están desarrolladas, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Bueno, poquito a poco, las fortificaciones y las propias ciudades van creciendo, ¿no? Van haciéndose cada vez más fuertes, más grandes, e incluso van haciendo mejoras en las propias construcciones e infraestructuras, como por ejemplo el caso de la cisterna de Micenas. La ciudad de Micenas crea una cisterna en la parte superior para recoger el agua de lluvia y poder resistir un posible asedio. Lo cual no es ninguna tontería. Uno de los problemas de los asedios es el quedarte sin agua, sin recursos, ¿no? Bueno, pues construyen eso para, de alguna manera, aguantar un posible asedio, ¿no? Construyen casamatas en los muros. Las casamatas son, ya sabéis, esas huecos mediante los que se puede salir incluso a hacer pequeñas incursiones contra los que te están asediando, ¿no? Ataques sorpresas, salidas, en fin. Diferentes sistemas defensivos cada vez más complejos. O sea, toda una infraestructura defensiva muy interesante. Y luego, por supuesto, la muralla se convierte en un símbolo de la ciudad. No solo en un elemento defensivo, sino en lo que articula la ciudad. Lo de dentro somos nosotros y lo de fuera son los enemigos. Entonces, también tiene un sentido simbólico fundamental. ¿Vale? El tema de la muralla. No es solo un elemento defensivo, ¿eh? Pensemos que actúa también como delimitador de nosotros y lo demás. ¿Vale? Entonces eso también es importante. Fijaros, aquí tenemos el mapa, el plano, perdón, de Micenas. Bueno, pues aquí tenemos la Puerta de los Leones, que la hemos visto antes, ¿no? Que estaba aquí, es el único puerto de acceso importante de la ciudad, porque luego había una pequeña puerta aquí, la llamada Puerta Norte, que es una puerta más elevada, en fin, bueno, es una puerta bastante secundaria. La puerta principal está aquí. Aquí tenemos el círculo de tumbas, que lo hemos visto, que lo integra dentro de la muralla, ¿eh? O sea, cuando ya hacen la muralla, integran ese círculo funerario importante, ¿no? Y luego, fijaros los pasillos a través de la muralla, ¿eh? Esto es la debajo de la muralla. Al otro lado, por dentro, los pasillos de guardia y demás de la muralla. Es un sistema defensivo espectacular, ¿vale? Muy, muy, muy completo. Vámonos ya a los palacios. Tenemos, al menos, como hemos visto en el mapa, al menos 9 grandes palacios micénicos en la Grecia continental, ¿no? Tenemos, sobre todo, destacando la conservación de Tirinto, Pilos y Gla, que son los 3 palacios mejor conservados. Y en menor medida, Micenas. Micenas tiene muy bien conservadas otras infraestructuras, como la muralla o los círculos de tumbas. Pero el palacio está peor. El palacio estaba en la parte más elevada de la ciudad, ¿no? En la Acrópolis, la parte más alta. Y el palacio, bueno, pues no aguantó bien. A pesar de que Micenas fue abandonada, ¿eh? Micenas, ya a partir de en Grecia clásica, ya no existe. No es una ciudad que mantenga una continuación de ocupación, ¿no? Atenas sí, por ejemplo. Entonces, claro, restos de las épocas primeras, pues casi nada. Se construyó encima, ¿no? Entonces, claro, todo se reutilizó, ¿no? En líneas generales, estos centros, sitios de fácil defensa, lo hemos dicho, aprovechando fácil defensas naturales, y un control visual importante. Un control visual y una elección de los lugares desde el punto de vista visual en 2 aspectos. El primero que se nos ocurre que sea más fácil es para ver, ¿no? Si estamos en un sitio alto, vemos cuando vienen los enemigos. Pero también se busca un sitio en el que nos ve alguien. Es decir, que tú tengas la ciudad de referencia y la estés viendo desde muchos puntos. Porque tiene un significado también simbólico y cultural importantísimo, que es la referencia, porque el palacio lo es todo. Entonces, que tú puedas ver el palacio desde muchos puntos del territorio alrededor es muy importante. Imaginaros un castillo de los que veis cuando vais por la carretera. Castillo, pum, en medio de un monte, ¿no? Un monte así solo en medio de la llanura, ¿no? Y arriba un castillo. Es un punto de defensa natural, claro que sí. Ven muchísimo desde ahí, ven si les atacan, pero tú también les ves a ellos. Entonces, para la población que tiene que acudir a ese castillo a refugiarse, en caso de ataque, no sé qué, tener también el castillo vigilante siempre además ahí, es muy importante, ¿vale? Entonces, son esas dos líneas. ¿Por qué surgen estos palacios y este sistema en esta zona? Bueno, pues probablemente por la propia tradición local de la Grecia continental y la influencia evidente de los palacios cretenses. El sistema de organización político y económico que tienen los minoicos es el sistema de organización complejo con el que los micénicos tienen contacto. Entonces, al final, lo adaptan a su propia idiosincrasia, lógicamente, pero basándose en un sistema palacial exactamente igual que el que han visto a los minoicos, lógicamente, porque es su referencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, van desarrollándolo. Una de las principales estructuras desde el punto de vista arquitectónico del palacio es el llamado megaron, o megaron. Lo veréis de las dos maneras. A mí me gusta más megaron, pero fijaros aquí en la propia imagen que un poco pone megaron. Bueno. En fin, dalo. Lo mismo da, que igual que lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué es el megaron? Digamos que es la sala principal del palacio, ¿vale? Es una estructura o una habitación de forma rectangular, dividida en 3 partes. Estructura tripartita. Un porche, un vestíbulo y la sala del trono. Con columnas inantis. ¿Qué son las columnas inantis? Bueno, las columnas inantis es esto que estamos viendo aquí en esta planimetría. Las columnas inantis son aquellos edificios en las que podemos situar normalmente 2 columnas en la parte frontal, 1 y 2, y en los laterales lo que tenemos es una prolongación del muro. Entonces, el muro como que abraza las columnas, ¿no? Como vemos aquí. Si nosotros nos vamos a la Grecia clásica, cuando veamos los templos inantis son muy raros. Tendremos un frontal de 4 columnas y aquí empezará el muro. ¿Vale? Será una cosa así. Pero en estos casos más antiguos, estas columnas de los laterales, digamos, no existen y se sustituyen por una prolongación de los muros, que es esto que tenemos aquí. ¿Vale? Eso se llama inantis. ¿Vale? Para que lo sepáis de cara a las clasificaciones. Dentro tenemos un salón del trono en el que aparece un hogar central, que es este círculo de aquí, es decir, el fuego, iluminación, calefacción, todo a la vez, rodeado de cuatro postes, de cuatro columnas, ¿vale? Y un agujero, evidentemente, en la parte superior para que el propio humo salga. Y en la parte trasera, pues una especie de sala del tesoro, donde estaban guardados los principales, principales objetos del rey, ¿no? En este caso del rey. Si os fijáis, bueno, luego todo pintado, el yeso, techos, paredes, suelos, todo pintado. El suelo también, ¿eh? No pavimentado, pintado, ¿vale? En muchos casos. Toda la estructura superior se cierra con una techumbre de tipo triangular. ¿Y qué estamos viendo en realidad en esta construcción? ¿Qué edificio posterior se va a copiar de esta estructura? Y lo que estamos viendo es el antecedente del templo griego. En este caso no es un edificio religioso, es un edificio político, de donde está el rey, la sala del trono. Pero si nos fijamos, esta estructura triangular de la parte superior, la planta rectangular, las tres partes, que luego va a ser naos, pronaos y epistódomo en el templo griego clásico, lo que estamos viendo es el modelo en el que luego se va a basar el templo, ¿no? Pero que es una invención de los misioneros, ¿vale? Para que veamos esa relación. Otra de las partes importantes, como nos ocurría en los palacios minoicos, los patios, ¿no? Los patios grandes, esos patios grandes que sirven para articular todo el palacio y fuente de luz, zona de paso, en fin, todo este tipo de cosas. Este, en este caso, que os he puesto de ejemplos, es el patio principal del templo de Néstor en Pilos, ¿no? Llamado para el templo de Néstor en la ciudad de Pilos. Además, en muchos casos tenían laterales porticados, como si nos vamos ahora a una de las plazas medievales que todavía quedan en España, ¿no? Esas plazas mayores en las que los laterales están porticados, ¿no? Es una sucesión de columnas y las tiendas a los lados o los bares, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de, pues esto ya lo hacían, ¿no? En época micénica puede haber un lado porticado, dos, dependiendo de cada modelo, ¿no? Pero que ya se hacía. Y muchas veces el acceso, fijaros, en este caso el acceso, que es por aquí en el Palacio de Néstor, era monumental, ¿no? Que se llama propilos, ¿no? Que son las puertas monumentales, ¿no? Era un poco para entrar. Fijaros, en H, ¿veis la forma de H? Así. Y con columnas sinantis, es decir, columnas y prolongaciones de los muros, ¿no? Columnas aquí solas, entonces, bueno, daba acceso aquí, siempre como monumental, al propio palacio. Dentro, otra de las estancias eran los llamados megalón de las reinas, ¿no? Que son muy similares al megalón que hemos visto del rey, al salón principal, solo que generalmente más pequeños, ¿no? Mal llamados de la reina, además, porque se les llama de la reina y en realidad parece ser que habían estado ocupados en la mayor parte de las veces por un cargo llamado Raguaquetas o Laguaquetas, con L, me da igual, LR, ojetas en vez de Q, bueno, me da igual, que ese eran el nombre que parecen recibir los jefes militares. Es decir, después del rey hay como un general, ¿no?, de las tropas, segundo al mando en general en la estructura de poder micénica, y serían los que estarían ocupando estos espacios, ¿no?, no las reinas, pero bueno, ya sabes, esto es una denominación antigua, que de los primeros palacios micénicos que se excavan, y bueno, será mejor el del rey y el de la reina, ¿no?, pues está fenomenal, ¿no?, pero bueno, fijaos, este sería la reproducción de esa zona central, ¿no?, de la zona central donde estaría el hogar. En este caso hay un brasero, no imaginéis una gran chimenea, sino ese brasero con los cuatro postes sujetando y la apertura para que, bueno, saliese el humo y entrase a la vez la luz también, que es importante, ¿vale? Bueno, el baño. Bueno, el baño es que es fantástico. Es que los micénicos en esto eran fantásticos. Pero estamos hablando de baños, bañeras. O sea, bañeras como las que podría tener alguien en su casa, ¿no? En este caso, fijaros, como tenemos aquí dos ejemplos de bañeras, en el que, bueno, pues es una estructura rectangular, ¿no?, en la que cabe una persona más o menos reclinada, se llenaba de agua caliente, evidentemente, y te metías, ¿no? Cada uno, ¿eh? Un baño. en todo el palacio, ¿no? Para este, el famoso del rey, el resto nada, pero que bajo su escaloncito y todo para que, bueno, pudiera acceder, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, bueno, se llenaba de agua calentita y, bueno, pues estaba estupendamente ahí en el baño, ¿no? Este, lo hemos documentado en al menos dos palacios, ¿no? En nada más dos principales, que son Tirinto y Pilos, ¿no? Por lo cual, sí que era un lujo que les gustaba, ¿no? A los reyes micénicos. Bueno, aquí tenemos algunas de las planimetrías para que lo veáis, ¿no? Un poco cómo se articula todo el sistema. Bueno, más o menos parecido a lo que habíamos visto. El patio principal, ya lo veis aquí en el número 2. Los pórticos, el megaron, fijaros el megaron aquí, con esta estructura, en fin. Bueno, más o menos parecidos, en ese sentido, desde el punto de vista estructural, a los palacios minoicos. No varía demasiado, ¿no? El sistema, lo que es el sistema constructivo, más allá de estos pequeños detalles, se parece mucho a lo que habíamos visto ya en época minoica. En líneas generales, como materiales constructivos, utilizamos piedra irregular, no como en las murallas que sí habíamos utilizado, piedra muy regular, del mismo tamaño, esos bloques ciclópeos. Aquí tenemos piedra un poco ya mucho más variada, uso de mortero, rellenos de madera. Generalmente lo que haces con el relleno de madera, con los moldes de madera, es que se ponen como dos estructuras de madera y se rellena el interior, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya lo compacta, ¿no? Y hace unas paredes bastante más duro, ¿no? Eso en los pisos inferiores. Las fases de los pisos superiores, siempre materiales más ligeros. Generalmente, en este caso, adobe, ¿no? Claro, según vas subiendo, tienes que poner material más ligero. Si pones más peso, la estructura no lo soporta, ¿no? Entonces, se te derrumba. Con lo cual, según vamos subiendo, materiales más ligeros. Y la piedra, lo que es la piedra regular, trabajada, los grandes bloques, se reserva para cosas muy sencillas, como por ejemplo, muy concretas, dinteles, evidentemente, dinteles y jambas de las puertas. Vale, ahí sí utilizamos piedra. Pero es que esto en realidad, este sistema constructivo, vais a un pueblo de Castilla y es lo mismo. ¿Veis el típico granero viejo hecho con adobe? ¿Y qué es lo único que no está hecho? Bueno, es que luego lo encalan y tal, ¿no? Pero ¿qué es lo único que no estaba hecho de adobe? Las ventanas y las puertas, que son de piedra. Que ves las dos jambas con el dintel, ya sea en ventana o en puerta. Y el resto, los adobes, ya está. Es que es lo mismo. O sea, es que es el sistema más lógico, ¿no? El material es tampoco tal. Ya está. ¿Qué es la parte que tiene que soportar más presión? Los vanos, es decir, las aperturas, las ventanas y las puertas. Eso lo refuerzo con un material más resistente. El resto de materiales más resistentes. Ya está. Es que no hay más, ¿no? Bueno, uso de columnas interiores, las hemos visto en el Megaron, ¿no? En el exterior también para hacer porches, lo hemos visto en los patios, y luego teja plana para las cubiertas, ¿no? También conocemos mucho cómo funcionaba desde el punto de vista organizativo los palacios, desde el punto de vista de la administración, bueno, pues gracias a lo que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos el lineal B, y entonces hay unos archivos escritos de estos palacios, bueno, pues sabemos un poco cómo se organizaban gracias a que, bueno, podemos leer, ¿no? El alfabeto, y bueno, pues sabemos que hacían listas de lo que recaudaban, de lo que repartían, etcétera, etcétera. Bueno, en líneas generales, la organización política, básicamente, esta es el sistema de organización del reino micénico de Pilos, ¿vale? De la ciudad de Pilos. Lo que pasa es que es el que mejor conocemos, porque el archivo de Pilos es el mejor conservado, es decir, es el que más tenemos información. El resto, pues tenemos información más sesgada, pero en líneas generales parece coincidir, con lo cual más o menos parece que este es el sistema genérico con el que se organizan también el resto de ciudades micénicas, ¿no? Habíamos dicho la figura del Guanax en la parte superior, el rey, ¿no? Podemos traducirlo como el rey de la ciudad, Guanax, Anax, me da igual, ¿vale? Los reyes, no Basileus. Basileus es un nombre griego, no sé ya. Es Basilei, pero este es el Guanax en época micénica. Y luego alrededor, pues, cargos, ¿no? Habíamos dicho el Lahuaquetas, o Lahuaquetas, o Lahuaquetas, me da igual. Es que lo veréis con una G o con una Q. Q sin U, sin una U detrás, ¿no? Me da lo mismo. Jefe militar, ¿vale? En muchos casos, jefes militares. Luego, pequeños funcionarios, evidentemente, por debajo, como los escribas. Y luego, diferentes cargos menores. los ministros, Telestai o Eketai, ¿no? Pues los ministros y delegados del Guanax para asuntos concretos, ¿no? Pues de Hacienda, ¿no? Para tal, el exteriores, el que sea, ¿no? La agricultura o el que queramos llamar. Y luego una serie de organizaciones en las que se divide el territorio que controla la ciudad. El territorio que controla la ciudad, en algunos casos, tenían incluso provincias dentro del propio territorio, pero vamos, tienen pequeños distritos que están al cargo de un coretere, que es el que gobierna ese distrito, ayudado por un procoretere, es decir, por uno que actúa en sustitución de, esto es cónsul procónsul en Roma, si os dais cuenta, cónsul procónsul, coretere procoretere, ¿no? Es el que actúa en función de, ¿no? Cuando no está, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un cargo, ahora lo llamaríamos vicecoretere, a lo mejor, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, y luego los propios pueblos que tienen la ciudad, como el alcalde de la ciudad, ¿no? Que es decir, el nombre de Namocoro. Bueno, esto, no, los nombres tampoco son, los nombres de Micenas. No, evidentemente. Simplemente es un poco para que entendáis un poco el sistema, ¿no? En el caso de la arquitectura doméstica, bueno, pues muchos modelos, evidentemente, ¿no? Como todo en la vida. Pero bueno, en líneas general tenemos, bueno, casas de dimensiones más o menos modestas, de forma cuadrangular en líneas generales, por ejemplo, no suelen hacer casas circulares como en otras culturas, y bueno, pues con materiales también pues sencillos, ¿no? Piedra, barro, arcilla, etcétera, etcétera. Sí que tenemos algunas casas que deben ser debieron ser de personajes relevantes de algunos de estos cargos que hemos visto, porque son como mini palacios, ¿no? Mini palacios a escala, ¿no? Digamos, e incluso con pequeños vegarones dentro del propio palacio, ¿no? Entonces es como un intento de, bueno, dar la estructura arquitectónica del palacio, pero bueno, una cosa mucho más modesta, ¿vale? Más cositas. Importante. No solo hicieron cosas en las ciudades, también tenemos varios casos interesantes de obras públicas. Obras públicas desde el punto de vista de las infraestructuras, ¿no? Para la mejora de la producción, de las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, muy destacable como el Palacio de Gla, que hemos dicho que estaba en un palacio que estaba al norte, ¿no? De Grecia continental, un palacio micénico, desecan entero el llamado o el antiguo lago Copais, que era un lago interior, que lo desecan para aumentar las zonas de cultivo y mejorarlas. Fijaros, esto es una foto actual. Grecia no es que sea muy verde, ¿eh? Bueno, pues aquí consiguen una zona de cultivo fantástica, ¿no? Y esto es todo a través de una obra pública, que desecar un lago no es nada fácil, ¿eh? Es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo consiguen. Otras obras hidráulicas, la presa, la primera presa que tenemos en la zona de Tirinto, ¿no? Es decir, se empiezan a hacer cosas ya de ingeniería compleja, ¿no? Y luego tiene también una muy interesante red de comunicación interna. Es decir, el palacio, tened en cuenta que centraliza toda la producción. Entonces, todo el territorio tiene que tener sí o sí buena conexión con el palacio. Claro, es necesario, si no el sistema no funciona. ¿Cómo? A través de una red de comunicación. Es decir, las calzadas no solo las hacen los romanos. Esta gente hace ya unos caminos muy interesantes para comunicar los diferentes poblados, los diferentes centros agropecuarios, las zonas de explotación agrícola con el palacio. ¿Vale? Para que todas esas mercancías lleguen bien, haya una comunicación directa y rápida, si hace falta, es decir, estructurando el territorio, ¿no? Y esto ya lo hacen los micénicos, ¿vale? Que generalmente suele pasar desapercibido. Bueno, vamos con la pintura, que es una de las cositas más interesantes que también tienen estos micénicos, ¿no? Claro, ellos tienen su referente en los minoicos, ¿no? Y hemos visto cómo en los palacios minoicos, bueno, pues, tenemos todos unos programas pictóricos bastante desarrollados, en las que se pintaba incluso el suelo o los techos, ¿acordáis, no? Que dijimos, aunque luego en las reconstrucciones cambiaran las cosas y se inventaron alguna cosita, ¿no? Pero ellos, los micénicos, van a seguir el mismo modo, ¿no? Van a pintar los suelos, las paredes, los techos, las columnas, todo, todas las superficies que hay dentro del palacio son susceptibles de ser pintadas. ¿Vale? Cualquier sitio es válido para pintar. Todo esto, claro, siguiendo en muchos casos los modelos minoicos, modelos decorativos, temáticos, etcétera, que tienen los minoicos. Pero ya con dos cambios fundamentales. En primer lugar, el filtro de la propia cultura ciclárica de las islas, que también tiene influencia en los minoicos. Y luego su propia idiosincrasia como pueblo y como organización política. Generalmente se pintan sobre el yeso fresco. Es decir, se enyesa una pared, se pinta cuando está fresco, por eso se llaman frescos, este tipo de técnica, y después cuando se seca se puede hacer algún detalle, ¿no? Perfeccionar, completar algún detalle, un poquito más de color, un poquito de tal, darle un poquito más de profundidad para mejorar. Pero en líneas generales esta es la técnica. Colores evidentemente de origen mineral, no tiene muchas más formas de obtener colores. Y luego muy interesante que, por ejemplo, reservan colores. El rojo representa la piel de los hombres. Los hombres siempre tienen una piel con un tono rojizo, mientras que las mujeres tienen un tono blanco en la piel. Esto a lo mejor tiene que ver con que sus estándares de belleza hacían que las mujeres no se broncearan al sol y para ellos cuanto más blancas más bellas. Pues no lo sé. No lo sabemos. Es posible, ¿eh? Es posible. Tampoco sería raro. Esto pasaba en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Las mujeres cuanto más blancas, mejor, ¿no? Porque estar morena implicaba que trabajabas en el campo, lo que afectaba mucho glamour, ¿no? De ahí lo de la sangre azul, ¿no? Ya sabéis. Lo de la sangre azul, la nobleza y demás, se le denomina sangre azul porque, claro, como estaban tan blancos, pues bueno, sabes que cuando estás muy blanco se te ve mucho, ¿no? Las venas y demás, ¿no? Y son como de color azulado. Entonces, de ahí lo de la sangre azul, ¿no? Parece que por sus venas corría sangre azul y no roja, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Bueno, pues estas tonterías, las aristocracias, pues bueno, sabéis que podían venir incluso de tiempos tan antiguos como estos, ¿no? Además, los micénicos van a tener un estilo también pictórico muy estable, es decir, no tienen grandes cambios. Más o menos durante toda la historia micénica es una forma muy regular, ¿no? O sea, es decir, es muy difícil ver una pintura micénica y decir, no, esto corresponde a la primera, y rápidamente decir, no, corresponde a la primera fase. No, es muy parecido, muy regular en este sentido. Temáticas, escenas procesionales, es decir, procesiones. Varios personajes aparecen llevando objetos, ofrendas, lo que sea, a una divinidad o a un líder, a un monarca generalmente, a un rey. ¿Se suelen situar dónde? En las escaleras y en los pasillos. Es decir, en los pasillos de acceso o en las escaleras de acceso, pues hacemos esas imágenes de procesiones, ¿vale? Porque es la zona, además, por donde probablemente irían las procesiones de verdad. Con lo cual, ¿os acordáis del pasillo de las procesiones que veíamos en Noxos la semana pasada? Bueno, pues en esas zonas de esto. Dos, escenas de acción, de caza, batallas, sacrificios. Ojo, aquí ya tenemos un cambio importante. Habíamos visto en los minoicos alguna escena, evidentemente, de acción, como las de los saltos de los toros, ¿os acordáis? Y demás, pero de carácter festivo. Aquí tenemos cosas como esta, que tenemos aquí. Es decir, batallas. En este caso, además, matanzas. Si veis a los tipos que van con una faldita negra y blanca, que van con casco y van armados con espadas o lanzas, y están matando a unos tipos que van como vestidos con pieles. ¿Os dais cuenta, no? Civilización contra barbarie. Fijaros. Evidentemente los buenos son los micénicos, que son los que van vestidos de uniforme, ¿no? Los otros son unos primitivos, no sé, vete a saber, tracios o vete a saber, ¿no? Estos pobres, que van así pues como si fueran, sí, como prehistóricos, ¿no? Es que es un fresco fantástico esto, pero bueno. Y luego, finalmente, escenas de animales, ¿no? Animales solos o interactuando con humanos, ¿no? Fijaros aquí en los delfines, ¿no? Allí aparece una especie de sucesión de delfines y demás, bueno, pues ya sabéis, temas también marinos, y demás. Vamos con la arqueología de la muerte. Bueno, habíamos visto que uno de los primeros restos eran las tumbas, ¿no? Las tumbas de los círculos A y B de Micenas, pero los micénicos en realidad van a tener una verdadera variedad de tumbas, ¿no? Quizás uno de los más característicos son las llamadas tumbas de cámara. Las tumbas de cámara son hipogeos, es decir, excavadas en la roca, son tumbas excavadas en la roca, a las que se accede a través de un dromos o pasillo de acceso que nos da lugar a un estomión, que es una puerta, un acceso, ¿no? Una puerta más o menos monumental. Ahí, a partir de esa puerta, se abre una cámara y que, bueno, generalmente suele ser más o menos irregular, porque no es perfecta, porque está excavada en la roca. Entonces, no esperéis un círculo perfecto, ni una techumbre perfecta, ni todo lo medidas. Bueno, más o menos se abre un espacio, ¿no? Debajo de la tierra, que actúa como cámara funeraria, ¿no? Generalmente sirven para enterrar grupos. Entendemos probablemente que son grupos familiares, de carácter familiar, familias enteras, no son tumbas individuales. ¿Vale? Suele haber, es verdad, una tumba más importante, como más relevante, y alrededor otras tumbas. Pues a lo mejor el patriarca de la familia, si queréis, y alrededor otros miembros de la familia. Pero a veces ni siquiera, a veces a lo mejor hay tres tumbas y son todas exactamente iguales, muy parecidas, ¿vale? También tened en cuenta que muchas de estas tumbas están saqueadas, entonces muchas veces es muy difícil saber exactamente cómo eran, ¿no? ¿Esto se lo inventan los micénicos? Bueno, lo sabemos. ¿Puede ser influencia exterior que lo copien de otros modelos? Este modelo existe en otros sitios, claro que sí. ¿Podrían haberlo adaptado de ellos? Sí. ¿Es una evolución natural de las antiguas tumbas de pozo? Pues también puede ser. No lo sabemos. Pero bueno, es verdad que no es una cosa que nos extraiga, ¿no? Porque bueno, es bastante. Bueno, aquí lo tenéis, fijaros aquí los accesos, ¿no? Y bueno, fijaros la planimetría, ¿no? Aquí tenéis el acceso a la tumba a través de ese pasillo, la puerta más o menos monumental, que luego se cierra con, se hace un muro de piedra, ¿no? Para cerrar la cámara, y luego, pues, que puede quedar más o menos tapado en la zona de la entrada con tierra o demás para disimularla o no. Queda al descubierto, ¿no? Pero todo esto nos cuenta que está excavado, ¿vale? O sea que son tumbas muy, muy interesantes. Las más impresionantes son el paso siguiente, las llamadas tumbas de Tolos o Tolos, ¿no? Que son enormemente monumentales. Son una cámara circular, la cámara interior, llamada tálamos, a la que se accede también por un dromos, igual, por un pasillo de acceso con el estomión, que es la puerta monumental. Esto sería la puerta monumental, la que estáis viendo aquí, pasillo de acceso y el tálamos, que es la cámara circular interior, ¿no? Todo el conjunto se recubre con piedra y con tierra para taparlo, ¿no? Creando una especie de montículo artificial. Me explico. Tú haces el pasillo, haces aquí la cámara y después todo esto se cubre con tierra y se tapa. Entonces haces una especie de colina artificial, ¿vale? Por eso se forma ese tipo. Claro, esto es mucho más monumental, algunas son de un tamaño enorme. Con lo cual, claro, tenemos el mismo problema que habíamos tenido antes, las cubiertas. ¿Os acordáis? Tenemos que sujetar el techo. ¿Cómo lo hacemos? Por aproximación de hiladas con grandes triángulos de descarga. Como habíamos visto en la puerta de Micenas. Exactamente lo mismo. ¿Veis aquí la aproximación de hiladas? Aquí es que se ha perdido el triángulo. Pero aquí había un triángulo también puesto. Entonces, fijaros, ¿no? Cómo funciona con el mismo sistema. Esto con un dintel aquí, ¿vale? Sobre la puerta. Exactamente igual. Estas, casi todas, están construidas en un periodo muy concreto de 100 años. Entre 1350 y 1250, ¿vale? Esta es la tumba de las más tumbas de Clitemnestra. Y quizás todo este sistema sea una evolución del modelo anterior, porque en realidad lo que haces es, en vez de excavarlo, hacerlo tú. Pero lo que es un sistema de acceso, un pasillo, una puerta más o menos monumental, una cámara circular, es lo mismo, ¿vale? Solo que un paso más, ¿no? Un paso más. Fijaros, ¿veis la colina artificial que se monta alrededor? Claro, si yo toda la estructura la cubro con tierra, pues al final se monta un montículo, ¿no? Claro, esto está excavado. Pero normalmente esto lo veríais tapado también de tierra, ¿vale? Veríamos simplemente el montículo, luego el resto de la tumba, porque el culto funerario salía fuera todo. no se entra en la tumba. La tumba se queda sellada cuando se entierra. Lo que pasa es que luego a veces, como tienen que meter a otro muerto, la cosa se complica. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y bueno, lo dejamos aquí, que veo que son y 26, nos van a echar. Así que viene la siguiente clase. Lo dejamos aquí, vemos los rituales fúnebres la semana que viene, que nada, nos queda muy poquita cosa de Micenas, ya veis, nos queda ver un poquito de la cerámica, que es poca cosa, ay, perdonadme, que se me ha puesto yo la grabación, y algunos elementos exteriores, bueno, pues veis algunas figurillas, el tema de las armaduras y demás, y algo de ferrería, y eso lo terminamos. Con lo cual, rápidamente, siento haber, estaba pensado para hacerlo hoy. Estas cosas pasan, así que un poquito más y lo terminamos la semana que viene y ya empezamos, que tenemos un proceso larguísimo ahora de Grecia clásica hasta llegar a los modelos, así que bueno, un poquito más, ¿vale? Pues nada, chicos, yo subiré el foro, la subo con el PDF, lo podéis descargar desde aquí o directamente desde la grabación también, o sea, ¿vale? De nada, nos vemos la semana que viene. Vale, cualquier cosa, Víctor, Marta, Miguel, Jaime y Francisco. No quiero dejarme a nadie. Así que nos vemos la semana que viene. Aquí paramos.